Continuamos el programa después de este resumen informativo de las 11 con un contacto telefónico que estábamos esperando con ansiedad para nuestro programa de hoy. Agradecemos a la producción el contacto con el diputado nacional, colega además, periodista, Leopoldo Moró. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Leopoldo.
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo los dos.
Bueno, muchas gracias. Estamos en este programa analizando un poco lo que ocurrió en la última semana. Todavía se viven los coletazos de lo que han sido las PASO. Hay una hiperactividad en el nuevo gabinete nacional. Se van conociendo algunas medidas y algunos anuncios que, bueno, pretenden de alguna manera modificar un poco el rumbo después, además de la carta de Cristina Fernández, de la que hablábamos también recién con Álvaro. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa y este inicio de la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre?
Bueno, yo creo que hay que separar lo que puede ser el proceso electoral en sí mismo de las decisiones que se están adoptando y que van mucho más allá del resultado electoral de noviembre, que puede favorecer o no al oficialismo. Yo creo que las medidas tienen que ver con que estamos entrando en una etapa donde, por un lado, declina, felizmente, los efectos de la pandemia. Claramente, estamos en una situación muchísimo mejor. En ese sentido, hay 15, 16 semanas consecutivas de caída de casos, tanto en internaciones como en mortalidad, y todo indica que ese sendero se va a seguir transitando. Por lo menos en el área del AMBA hay ya varios hospitales que hace varios días que no tienen un solo ingreso de COVID, la ocupación de camas también ha caído en picada. Felizmente, la variante Delta no ha ingresado con la fortaleza que en algún momento se supuso que podía tener, por lo tanto no hay hasta ahora una tercera ola. Y entonces, ¿qué empieza a aparecer, a resaltarse? La reactivación económica. Reactivación económica que obviamente estuvo postergada, demorada, como consecuencia de la pandemia. Nuestro plan de gobierno no era este. Cuando ganamos en el 19, nuestras prioridades eran de otro tipo. Seguramente, si no hubiera aparecido este hecho imprevisto en el mundo, que es la pandemia, la recuperación de la economía argentina hubiera llegado mucho antes. Por ejemplo, recién ahora hemos logrado que caiga la tasa de desempleo, que estaba en el primer trimestre del 2020 en el 13%, bueno, hemos logrado que cayera al 9%.
Leopoldo,
pero además no solamente... Sí.
Perdón la interrupción. Sí. Álvaro Olmedo es mi nombre. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Bien.
Efectivamente, yo coincido con tu análisis en el sentido que hay índices claros, fidedignos y objetivos de la reactivación. Sin embargo, yo creo que hay algunos problemas de comunicación entre el oficialismo y el electorado, entre el gobierno y la gente, para decirlo en términos más comunes, que están impidiendo que ese mensaje llegue con claridad y con nitidez. ¿Vos creés, en términos generales, que uno de los problemas que llevó a estos resultados de las PASO es los problemas de comunicación del gobierno? Se lo pregunto justamente, nada más y nada menos, que a uno de los mejores comunicadores que tiene, claro.
Sí, no tengo dudas. Ese ha sido un factor que en la coyuntura incidió mucho. Pero también no es menos cierto que algunas decisiones, sigo insistiendo, tuvieron que postergarse. Y entonces llegaron de alguna manera demoradas al bolsillo de la gente. Probablemente, por ejemplo, nosotros tendríamos que haber actuado más rápido en relación a la devolución de el impuesto a las ganancias. Tal vez tendríamos que haber acelerado la reapertura de paritarias. Pero más allá de eso, efectivamente, también ha habido un déficit comunicacional muy importante, que me permito suponer, aunque yo no tengo nada que ver con ese tema en particular, en esa área. Bueno, en realidad no tengo que ver con ninguna, yo estoy en la Cámara de Diputados, pero me imagino que ese defecto se va a corregir. Pero no solo es un problema de comunicación, es un problema también de hechos concretos que se materialicen en la realidad cotidiana de la gente. Por ejemplo, creo que todo el esfuerzo que se está haciendo por recuperar la actividad económica, y ahora va a llegar en el último tramo de este año a una actividad que es muy importante en la Argentina, que es la del turismo, que es la última que va a salir de la crisis, por eso digo que está más allá del resultado electoral, va a poner a pleno la actividad económica. Y ahí entonces sí se va a empezar a notar, con mejor o menor comunicación, este proceso de recuperación.
Pero
en el mate, sí.
Sí, yo insisto con esto de la comunicación, porque a mí me parece que durante 12 años del kirchnerismo no se le puso suficientemente atención, no se le dio el volumen necesario, y tal vez tenga que ver hasta con la naturaleza vitalista del propio peronismo, ¿no? Que se preocupa más en el hacer que en el comunicar. Y desde ese punto de vista, el pícaro, por no decir el delincuente de Marcos Peña, digamos, fue en alguna medida más sagaz, ¿no? Yo no tengo el optimismo que vos tenés en cuanto a que se ha tomado debida cuenta que la comunicación es un déficit y que hay que crear un espacio, algo que se tendría que llamar Agencia Argentina, no sé cómo se tendría que llamar, pero que sea un espacio decidida y definitivamente dedicado a la comunicación. Yo no tengo tanto optimismo.
No, a ver, yo soy optimista respecto a la reactivación de la economía argentina.
Bien.
De eso no tengo ninguna duda, que no solamente por los síntomas que van apareciendo, sino porque efectivamente en esta segunda etapa del accionar de gobierno, de la gestión de gobierno, pareciera ser que se va a poner un mayor esfuerzo en acelerar esa reactivación. Y creo que es el síntoma y el signo que va a aparecer con este nuevo gabinete, al que yo le atribuyo va a tener muchísima más dinámica. Y esa dinámica se va a volcar en un mayor, en un proceso más acelerado de reactivación. Respecto al tema de la comunicación, si queremos hablar específicamente del tema de la comunicación, que en definitiva no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, yo te diría que, por el contrario, creo que la comunicación la etapa del kirchnerismo fue extraordinariamente importante. Me parece que precisamente uno de los déficits en materia de comunicación ahora es que en el gobierno hubo una especie de complejo de no querer imitar lo que se hizo en el kirchnerismo, y fue un grave error. ¿Por qué para mí fue un grave error? Porque se dejó de utilizar adecuadamente las cadenas nacionales, porque se ha desperdiciado muchísimo talento y materia gris que le sobra al kirchnerismo en materia de aporte de profesionales de comunicación, de hombres y mujeres de la cultura, etcétera, que han quedado fuera del esquema comunicacional del gobierno y que en su momento libraron una batalla fenomenal y además epopeyica contra los grandes medios de comunicación, a punto tal de que precisamente Cristina y Néstor perdieron elecciones de medio término, pero no solamente las pudieron revertir, sino que además mejoraron después en las elecciones ejecutivas, precisamente porque tenían una espalda anchísima, no solamente por los resultados de su gestión, sino por la comunicación. Y yo creo que uno de los problemas del gobierno fue que tuvo complejo de repetir y mejorar ese esquema de comunicación.
Bien. Bien, bien. Sí, respecto de la reactivación económica, creo que hay datos objetivos. La CEPAL está hablando que para el año 2021 la Argentina va a tener índices de crecimiento en su PBI del 7,5, ¿no? Poniéndolo entre los países que más rápidamente se están recuperando de la región. Para que nos demos una idea, Brasil va a tener un 5,2, México va a tener un 6,2, de manera que la Argentina efectivamente va a tener índices de reactivación muy fuerte y muy rápido, lo que también es cierto que hay que tomar medidas, y en este sentido también va enfocada la pregunta, una batería de medidas para que esos índices macro se trasladen rápidamente a lo micro, es decir, a lo cotidiano, a las cuestiones de todos los días de los argentinos. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves esta batería de medidas anunciadas?
Bueno, creo que van en esa dirección, precisamente lo que estábamos conversando recién. Yo creo que esta nueva etapa, asignada por este nuevo gabinete, tiene esa impronta, es decir, traducir en hechos concretos de la vida cotidiana de la gente el proceso de reactivación que ya se empieza a notar en casi todos los sectores de la economía argentina. Todavía hay, por supuesto, restricciones, dificultades, sobre todo aquellas que nos dejó el macrismo presente. El caso más paradigmático es el endeudamiento externo, pero no es el único. Pero de todas maneras, el proceso de reactivación está en marcha. La pequeña y mediana industria está siendo beneficiada no solamente porque salimos de la pandemia de a poco, sino porque hubo medidas que nos llevaron a reactivar ese sector industrial. Se restringieron las importaciones de bienes terminados, que compiten deslealmente con los bienes locales. Bajó la tasa de interés, que estaba en un 80%, y sobre todo en materia de descuento de cheques, a 30%, sigue siendo alta, pero ha bajado mucho. Se congelaron tarifas de servicios públicos de gas y electricidad, que también benefició la reactivación en la medida en que no aumentó los costos de producción de las pymes. El sector agropecuario, ni hablar, todo lo que tiene que ver con la industria, o mejor dicho, con la agroindustria, tiene una expansión extraordinaria. Reitero, ahora se viene una expansión que todos nos vamos a asombrar, de la expansión del turismo, cosa que hay síntomas ya muy fuertes, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el plan previaje, en la costa atlántica no queda una casa por alquilar, así que me parece que estamos en ese camino. Más allá, reitero, del resultado electoral, claro. No está escrito en ningún lado que vayamos a ganar, tampoco está escrito en ningún lado que no podamos dar vuelta al resultado electoral, claro. Pero con resultado electoral favorable o no, ese proceso se viene. Claro. Lo único que puede ocurrir es que lamentablemente, si la gente no acompaña como acompañó el esfuerzo de la pandemia y eso nos permitió ir saliendo, si no acompaña esta reactivación y vota por Juntos por el Cambio, como dice la propia consigna de Juntos por el Cambio, cuando dice hay que frenar al gobierno, hay que frenar al kirchnerismo, lo que va a ocurrir es que ese voto sí puede frenar el proceso de recuperación rápida de la economía argentina.
Sobre todo si se pierde el quórum en el Senado, ¿no? Donde no se van a poder tomar decisiones así estructurales. Leopoldo, hay una cuestión que está muy usada por la oposición. Hace un rato escuchábamos a un candidato opositor acá de San Juan a hablar de golpe palaciego, haciendo referencia a la carta de Cristina y a la renovación del gabinete. Obviamente un tema con el que no coincidimos porque, bueno, creemos que es justamente una reacción democrática de cambio frente a un resultado electoral. Y esta es una cuestión contrafáctica. Pero si la carta de Cristina no hubiese sido pública, ¿crees que Alberto la hubiese escuchado? ¿Hubiese tomado las decisiones que tomó?
Mira, somos coaliciones políticas de distinta naturaleza y de distinta sensibilidad. Comparemos lo que pasó cuando les tocó a ellos perder la elección en el 2019. Recordemos el discurso de Macri de la noche de la derrota.
Culpar al electorado.
Un discurso lleno de reproches contra el voto de la gente.
Exactamente.
Y no solamente lleno de reproches contra la ciudadanía, sino que además al día siguiente se tomó la venganza y dejó de que el dólar trepara un 40% en un solo día, no tomó medidas inmediatas para frenar a través de regulaciones del mercado la situación que se generó. Y nosotros somos distintos. Nosotros en realidad no tenemos un reproche contra la gente. En todo caso nos reprochamos a nosotros mismos haber hecho algunas cosas mal o algunas cosas insuficientemente eficaces, y además tenemos una actitud distinta. Ojalá, junto por el cambio, Larreta, Vidal, Carrió, qué sé yo, todos los que Morales, Cornejo, durante el gobierno de Macri se hubieran plantado de la misma manera en una discusión, por ejemplo, diciéndole a Macri, che viejo, no podés aumentar 3.000% las tarifas de gas y electricidad, no solamente para que, porque vas a destruir el bolsillo de la gente, sino porque vas a hacer pelota la industria y las pequeñas y medianas empresas. Ojalá hubiera habido una carta pública de los que conducían Juntos por el Cambio diciéndole a Macri, che, Macri, no podés endeudar a la Argentina en 100.000 millones de dólares o en 44.000 con el Fondo Monetario Internacional, que hay que devolver en el plazo de 4 años y que es absolutamente impagable. Ojalá hubiera habido ese debate y la Argentina no hubiera llegado al desastre que nos llevaron. Entonces, ¿qué es lo malo del debate? Que Cristina Kirchner se preocupa por corregir rumbos que no que pueden perjudicar a la sociedad o que no pueden beneficiarla del modo que queremos. Yo estoy orgulloso de ese debate.
Leopoldo, en tu análisis, que seguramente será meduloso y seguramente será difícil de resumir en este espacio radial, ¿cuál crees que son algunas de las causas sustanciales o principales para que el electorado en un gran porcentaje haya terminado votando a los que hasta ayer fueron sus verdugos, a los que hasta ayer generaron todos los índices negativos en la economía, en lo social, en lo educativo? ¿Cuál es ese secreto, por no llamarlo ese misterio?
Y mira, es multicausal, como vos bien decís, es muy difícil en una respuesta breve sintetizar y resumir todos los factores que pueden haber incidido en ese comportamiento. El mal humor social producto de la pandemia y de la herencia macrista, sin lugar a dudas, influyó muchísimo, porque ya la sociedad venía muy castigada y encima de esa situación se le cayó el mundo abajo, o mejor dicho, el mundo encima, con los efectos económicos, sociales, psicológicos de la pandemia. Ese es un factor. El segundo factor que me parece que a mí incidió es que en algunos aspectos simbólicos, como la foto de Olivos, se desmereció en parte el enorme esfuerzo que significó atacar la pandemia, traer millones de vacunas, crear infinidad de camas de terapia intensiva. Fue extraordinario el esfuerzo que hizo el gobierno nacional en ese sentido. Pero bueno, hubo factores simbólicos que de alguna manera pusieron un borrón sobre esa situación. Y además me parece que ha faltado fortaleza para dar batallas con más claridad. Creo que perdimos mucho tiempo en avanzar sobre reformas estructurales al Poder Judicial. Soy consciente de que tenemos limitaciones porque no tenemos mayoría en las Cámaras de Diputados, pero tendríamos que haber sido, en términos simbólicos, mucho más contundentes. Lo que está pasando hoy con la Corte Suprema de Justicia demuestra que estamos ni siquiera ya al borde de una vergüenza nacional. Estamos con un poder judicial absolutamente degradado además porque se embarcó en tareas de persecución política, espionaje ilegal, chanchullos de todo tipo, fabricaron causas, guionaron testigos, inventaron arrepentidos. Y bueno, me parece que hay que confrontar más fuertemente con los poderes fácticos, con el verdadero bloque de poder en Argentina. Juntos por el Cambio es nada más que la herramienta de un bloque de poder que es el que se opone a los movimientos nacionales y populares históricamente, que es la Asociación Empresaria Argentina, donde está Paolo Roca y Mañeto, que es la actual cúpula de la UIA, que son los grandes medios de comunicación. Y me parece que esa batalla no la dimos con la nitidez que la dimos a lo largo de 12 años entre el 2003 y el 2015. Y eso también le quitó mística y sentido épico, es importante tenerlo, a esta etapa gubernamental.
Posiblemente en el diagnóstico de Alberto Fernández cabía la posibilidad de buscar algunos consensos. Yo digo que Alberto se corrió 2 pasos hacia el centro, pero la derecha se corrió 3 hacia la derecha. Es decir, como dice Jorge Alemán, la derecha se derechizó. En consecuencia, la grieta, lejos de achicarse, se agrandó. Y me parece que ese periodo de gestos ha terminado y, como vos dices, el bloque de poder, o como dice Althusser también, ¿no? Ese bloque de poder sigue perfectamente impertérrito, sigue funcionando de manera aceitada, y me parece que definitivamente hay que peronizar al peronismo y volcarse hacia los sectores populares que siempre acompañaron.
No, con eso coincido absolutamente, pero no se trata solo de peronizar al peronismo, y no lo digo porque yo no provenga de esa cultura política, pero también hay que recuperar el sentido que tuvo el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, en su momento Unidad Ciudadana, que es un sentido muy amplio, que reconoce al peronismo como la fuerza más importante y predominante, pero que también se enriqueció muchísimo en la etapa del kirchnerismo con el aporte de sectores que no provenimos del peronismo,
sí,
en el rediseño de la política argentina, que terminó con los partidos tradicionales y nos ha llevado a frentes electorales donde estamos juntos los que pensamos parecidos, le dio una potencialidad extraordinaria a esa etapa. Y efectivamente, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, la derecha se deslizó. Y nosotros no es que tenemos que ir a la confrontación por la confrontación misma, pero no podemos dejar de lado que tenemos que llevar a la democracia la máxima tensión. Nosotros, para llevar adelante las transformaciones que hacen falta, debemos tensionar en la democracia. Y me parece que ahí se cometió cierto grado de pecado de ingenuidad, que no le pasó solamente a Alberto Fernández. En el inicio del gobierno de Alfonsín, ustedes recuerden que cuando tuvo que encarar el juicio de las juntas militares, en una primera etapa envió esos procesamientos al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Creyó que las Fuerzas Armadas se iban a depurar a sí mismas, y no ocurrió. Tuvo que reformarse el Código de Justicia Militar meses después y llevarlo a la justicia civil. Y el Poder Judicial de la Argentina no se va a reformar a sí mismo. Esa es una tarea que tiene que asumir el Poder Soberano del Pueblo a través del Congreso.
Claro. Leopoldo, ya para ir terminando, la verdad que no nos queda poco tiempo, pero ¿cuál crees que es el aporte que puedan hacer los gobernadores del Frente de Todos, reunidos en La Rioja y que han prometido ponerse la campaña al hombro, en esta etapa electoral con vistas a noviembre?
Mira, los gobernadores pueden hacer un aporte extraordinario que particularmente tiene que ver con la experiencia y la capacidad de gestión. En este Frente de Todos, además de la pluralidad que hay que mantener a toda costa, también hay que utilizar, en el buen sentido de la palabra, las condiciones, el ADN que cada uno le trae y le aporta. El de los gobernadores es, sin lugar a duda, la experiencia de gestión. El de las fuerzas político-partidarias nucleadas en distintas expresiones es sostener la columna vertebral de los valores, principios y, ustedes quieren llamarlo de esta manera, de la ideología que nos reúne. Y de los movimientos sociales, de los colectivos culturales que se incorporaron en la experiencia 2003-2015, de los colectivos de todo tipo que forman parte de lo que se llamó el kirchnerismo, bueno, la fortaleza de la militancia, que sin lugar a dudas también es una ventaja comparativa muy importante y que abarca lo territorial.
Me parece que terminás de dar en la clave. Me parece que los aportes y las concentraciones generosas, amplias, pasan por lo ideológico, digamos. Es decir, vos, Leopoldo, Leandro y tantos otros, me parece que hacen un aporte extraordinario, que enriquecen al movimiento nacional y popular, y me parece que sin ese aporte generoso de todos, esto no podría ser de ninguna manera una alternativa seria contra ese bloque del poder del que hablábamos recién. Así que me parece que ese es el camino, ¿no? Es decir, unir en la diversidad. Me parece que vos sos un ejemplo de esto y, bueno, nuestra admiración y nuestro respeto en ese sentido.
Bueno, yo les agradezco mucho. Y efectivamente el camino es ese, unir en la diversidad.
Claro. Bueno, un placer enorme. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo y el análisis a la Radio Pública de San Juan. Leopoldo, un abrazo.
Un abrazo.
No, al contrario, Leopoldo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que les vaya muy bien y un fuerte abrazo.
Adiós.
Un
abrazo. Hasta luego.